Giflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, son ya las 4 y 6 minutos prácticamente. Arranca Giflandia con Goyo Chezarraga en la técnica. Y no os lo vais a creer, pero Quique Martín.
Hola, Félix Linares, ¿qué tal? Qué buenas son las vacaciones, ¿verdad? Son formidables.
Bueno, yo lo intuyo.
Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Para la gente que amamos la cultura desde tiempo inmemorial, ya tenemos nuestra edad.
Echa el discurso,
eso de tener tiempo, no, de tener tiempo, para pasear, para reflexionar, para leer, para ir al teatro, para ver una peli, un espectáculo de danza.
Está recomendando
absolutamente formidable.
Está recomendando que lo coja, que coja vacaciones.
¿Quieres coger unas vacaciones?
Joder, pues si me dejas, sí. Pero como te las coges tú solo...
Pues, no, pues te dejo, venga, cuando quieras.
Un día de estos te sorprendo y me marcho. Bueno, nosotros vamos a hablar de la cultura y de las cosas cercanas, como venimos haciéndolo habitualmente. Y tenemos ya a nuestro invitado aquí, así que vamos a hablar muy poquito en la presentación, salvo hacer referencia a las entregas de los premios que siempre están ahí, que siempre llaman la atención. La entrega de los Grammy, que ha sido un triunfo para Brandy Carlile y Childish Gambino. Bueno, en realidad se llama Donald Glover, que es como empezó y como consiguió la fama. Qué afición
al que,
esto de cambiarse los nombres.
Al que vimos... el año pasado en Bilbao, en el BBK Live.
Y que tenía un clip verdaderamente impresionante.
This is America, impresionante.
Eso es. Bueno, pues justamente con This is America es con el que ha ganado 3 premios Grammy. Y luego los premios habituales a los históricos, como Dolly Parton, Diana Ross, incluso Michelle Obama estuvo en la ceremonia.
No le dieron un premio.
No, pero bueno, casi
solo faltaba.
Y los premios habituales a Miley Cyrus, Camila Cabello, Jennifer López, Lady Gaga, Dua Lipa y etcétera, etcétera.
Esto de los Grammy, si no premian a los de siempre, como que queda un poco chungo, ¿no?
Pues mira, también los BAFTA, porque se han repartido los premios. Los BAFTA son los premios ingleses al cine, que van un poquito antes de los Oscars y que han premiado, no os lo vais a creer, a Roma y a La Favorita. A Olivia Colman, a Rachel Weisz, 7 premios ha llevado La Favorita. 4 o 3 en Roma, pero las más importantes, película y director. Recuerdo que salen a recogerla productores de televisión, porque Roma es una producción de televisión, a pesar de lo cual ahí va.
Eso te puede a ti.
Claro.
O de las productoras de televisión en el mundo del cine.
Y un día le explicaré al público, que parece que no le da importancia a esto, el hecho de que para ver Roma va a tener que gastarse más dinero. Otra cosa es que le den otros productos. Pero si quiere ver Roma, tendrá que gastarse más dinero que se va a ver una película.
O sea, ¿tú crees que si le dan todos los Oscars no va a volver a los cines?
No.
A los que estuvo una semana, no, por cierto.
No, porque sería una semana y no en todas partes. Aquí, por ejemplo, en Euskal Herria no pasó.
En Euskal Herria no pasó.
Entonces, si vuelve, será con más fuerza todavía a Netflix.
O sea, que tendrás que ir a Netflix y pagarla
y pagar
si la quieres.
Y pagar tu cuota, y eso es así. Bueno, al margen de esto, digamos que ha sido muy divertido que por primera vez se ha premiado a una película de superhéroes, Black Panther, aunque sea en el capítulo de Mejor Actriz Revelación para Letitia Wright. Y bueno, pues el resto es tremendamente aburrido y repetido y convencional y previsible y todo lo demás, incluso que le den el premio a Rami Malek, que es el actor protagonista de Bohemian Rhapsody, que se ha convertido sin duda alguna en la película del año y quién sabe si de la década.
Que es curiosamente la película del año dirigida por un director apestado.
Eso es, al que ya ni le hablan y todo el mundo dice...
Nadie le menciona.
Efectivamente. A ver, ¿vosotros sabéis quién ha dirigido Bohemian Rhapsody? Pues no lo vamos a decir porque también lo tenemos retirado de aquí. Pues nada, esto solo queda de decir los premios y bueno, pues la semana que viene tendremos oportunidad de hablar de los Oscar. A ver con qué nos sorprenden.
Bueno,
es una forma de hablar.
Si no te vas de vacaciones.
Bueno, pero donde esté, yo hablarás. Me voy a enterar.
Vale, vale. Bueno, para el reencuentro del Dream Team de Giflandia, hemos decidido hablar de cultura contemporánea, de libros y de música clásica. De cultura contemporánea y de lo que conlleva dirigir un centro dedicado a estos asuntos, vamos a hablar con Fernando Pérez, el director de Azkuna Centro A, de la Alhóndiga de Bilbao. Iniciamos así un periplo por nuestros centros de cultura artística avanzada. Además de Azkuna Centro A, hablaremos en próximas entregas con responsables de Tabacalera, Artium y del Centro Huarte. Luego nos trasladaremos hasta la librería de Zarautz para que Imanol Aguirre nos hable de las fajas. de los
fajitas.
Fajines también. Ya sabéis, esas fajitas que se ponen en los libros
ahora
y que cantan las excelencias.
Todas las tienen.
Pues han hecho una exposición en Garoa sobre estas fajitas.
Ya.
Además nos van a contar que ellos crean sus propias fajitas, que evidentemente no siguen la línea que marca el mundo editorial. Y vamos a terminar en los campos de la música clásica. Miquel Chamizo nos va a hablar del quinto programa de abono de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En uno de los conciertos de este programa estrenará una obra el compositor vasco Xabier Otaolea, que también va a estar con nosotros.
Muy bien, nos recordamos las formas de entrar en contacto con Islandia, que son el correo electrónico islandia@itv.eus, el teléfono del oyente 901-440404 y el WhatsApp, que es el 688-840-840, donde ya han escrito algunos amigos. Por ejemplo, hay uno que dice: Quique Martín, me suena ese nombre. Félix, este no es un cantante madrileño, no caigo ahora.
¡Qué graciosillos estamos!
Bueno, hay otro oyente que nos pregunta qué tal está Green Book, la película que opta también a algunos Oscar y que también lleva camino de convertirse en un pequeño fenómeno porque está gustando a mucha gente.
Es resultona.
No es una gran película, pero es una película que dura 2 horas y cuarto y que se ve con cierta facilidad. Hay un tercer oyente que nos pregunta por... Pero al final, ¿Roma es una buena película de Cuarón o no? Pues mira, no la he visto. No tengo Netflix.
No la hemos visto. No la hemos visto. Bueno, vamos a empezar musicalmente hablando con un grupo que te va a sonar, Félix.
A ver.
Echo and the Bunnymen.
Bueno, estos tienen casi más años que yo.
Sí, fueron una de las principales bandas británicas de los años 80 y mucha gente cree que se han separado. Pues no, siguen en la carretera. En los últimos años han publicado 4 discos. Una banda, además, que tuvo una gran influencia. Yo creo que ha sido la banda que más ha influido a gente como Oasis, The Killers, Arcade Fire, Travis, Radiohead incluso. Creo que tienen mucho que ver con este grupo.
La cumbre de la New Wave.
Efectivamente. Y si hablamos de Echo and the Bunnymen es porque este martes van a estar actuando...
¿Mañana?
...en el Victoria Eugenio Donostiarra, efectivamente. Mm-hmm. Vamos a escuchar uno de sus grandes temas, pero en una nueva versión. Se trata de The Killing Moon, que yo creo que fue su gran bestseller, pero ellos lo han remozado la canción y les ha salido una cosa un poquito diferente. Echo and the Bunnymen.
Lo prometido es deuda. Vamos a comenzar hoy una serie de entrevistas con los máximos responsables de nuestros centros culturales más avanzados, los dedicados a la cultura y al arte contemporáneo. Estamos hablando de Azcuna Centroa, Tabacalera, Artium y el Centro Huarte, uno por cada territorio de Goalde. Y arrancamos con Azcuna Centroa por la Alhóndiga bilbaína.
Un centro que está dirigido por un tipo que fue cocinero antes que fraile, es decir, que fue técnico de cultura, después programador de la Alhóndiga, director general de cultura de Navarra y finalmente director del propio Azkuna Centro A. Hablamos de Fernando Pérez, que hace menos de un mes anunció una nueva etapa del centro que dirige, que afectará entre este año y 2023 a todos sus espacios y que potenciará su lado más creativo, volcado en el arte contemporáneo, en las artes en vivo, el cine, el audiovisual, la sociedad, la cultura digital y la literatura. De un centro de cultura y ocio, parece que vamos a hablar de un centro de sociedad y cultura contemporánea.
Fernando Pérez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido. No sé, quizá habría que ir desterrando la idea esa de que Azkuna Centro A es solo una piscina, una mediateca, unos cines, porque quizás son los que hasta ahora han mantenido la llamada hacia el espectador usuario de esto, ¿no?
Así es, esa es nuestra intención. Nuestra intención es que sea un proyecto coherente y cohesionado. Uh-huh. Y de ahí viene este nuevo proyecto, este proyecto que va a durar hasta 2023, lo cual no quiere decir que no vamos a ir revisándolo por el camino. Pero bueno, sí, se trata de posicionarnos y saber lo que somos y hacia dónde queremos ir.
Claro. Oye, Fernando, ¿y cómo conjugar las dos funciones de la Alhóndiga? Porque está claro que una es la de centro cívico, está ahí clarísima, y la otra es la de centro de producción artística contemporánea que vosotros queréis potenciar. ¿Cómo hacer que una pata no se inclina hacia un lado y acabe derrumbando el edificio?
Bueno, pues si ese fuera el único equilibrio que tenemos que buscar, la verdad es que no sería tan difícil. Pero sí, tienes razón, Quique. En realidad es un centro cívico, es un lugar dedicado a toda la sociedad, como decimos nosotros en este nuevo proyecto, a todas las comunidades de ciudadanos y ciudadanas. Más que pensar en su totalidad, estamos pensando en la gente que vive cerca, en la gente que tiene unos intereses por una disciplina o en otra. Y también a la vez el hecho de tener esa centralidad es también importante a la hora de posicionarse a nivel internacional en algunos de sus ámbitos y de las disciplinas artísticas. Entonces no es una tarea fácil, lo mismo que no es una tarea fácil gestionar todas las miles y miles de visitas y de usos que tiene Azkuna Centro, que tiene la Alhóndiga, pero bueno, en eso estamos y este proyecto lo que pretende es, bueno, precisamente eso, ir gestionándolo, ir sabiendo, buscando los equilibrios y pensar en que sea lo más amplio posible dentro de las líneas de sociedad y cultura contemporánea, que es como nos definimos.
Uh-huh. Bueno, antes de llegar a la concreción, a los nombres, a los ciclos, a todo lo que acompaña esto, se suele hacer una especie de revisión general, una especie de declaración filosófica de lo que se pretende. Uh-huh. En pocas palabras, ¿cuál sería?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos, así en nuestra misión, es acercar esa sociedad y cultura contemporánea a los ciudadanos, pensar que con nuestra ayuda podemos poner el granito de arena para hacer una sociedad más crítica, más diversa, más centrada en el arte, y que todo eso pues sea entendido por cada una de esas comunidades de personas y que a la vez sea un conector y que sean los artistas los que añaden ese valor, lo mismo que lo hacen en lo cotidiano y que más allá de la estética, pues tiene otros ámbitos en el que los artistas pueden aportar mucho.
Oye, creo que os lo habéis currado mucho. Quiero decir que tú eres el director, eres el impulsor, pero en el desarrollo de esa filosofía habéis trabajado con mucha gente, ¿no?
Sí, hemos hecho un programa doble, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también hablando de arte y de cultura, ha sido... No es un plan estratégico, es un proyecto programa que quizá es una diferencia sutil, pero es importante porque el proyecto estratégico está incluido dentro del programa que la dirección propone al Consejo durante estos 5 años, pero bueno, que sí tiene esa idea de ir compartiendo cada uno de los procesos. Está lo que yo aporto, obviamente, y lo que la dirección tiene la responsabilidad de aportar al proyecto, pero también escuchando. Hemos puesto en marcha el proyecto Escuchar, así de sencillo se llama, con 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo tienen que ver con esas 6 disciplinas que comentabais al principio, literatura, sociedad, arte contemporáneo, etcétera, pero también una serie de mesas transversales. Alrededor de unas 200, 250 personas han participado en este proyecto de escucha que finalmente además tendrá una sesión de retorno y una publicación.
Uh-huh. Bueno, vamos ya con los datos concretos. Primero, lo que había. Se van a mantener cosas como Gutun Suria, Cinemateca, Prototipo AC, los programas de radio de con Sony, los espectáculos de danza, exposiciones, ¿todo eso se mantiene?
Sí, todo eso se mantiene porque, como decía al principio, es un proyecto para añadir valor. Uh-huh. Se mantienen casi todos los programas y algunos de ellos van a variar la dirección. Van a tener otros espacios diferentes y además van a tener otros usos. Sigue Gutunsuria, obviamente, seguimos con la Cinemateca en esa línea doble de trabajar lo contemporáneo, pero trabajar, como sabéis, en las
lo clásico,
joyas del cine, sí, de quizá lo mejor de lo clásico, no tanto lo clásico, pero sí lo más clásico de
nos consta que es algo que tiene mucho éxito.
De cada tiempo, que está funcionando muy bien. Y luego pues hay tres proyectos, la propia programación, pero también la evolución de la mediateca, que tendrá una vinculación muy importante con lo educativo, con el cómic y la ilustración, o con la cultura digital. Y el tercer edificio, que hasta ahora llamamos Centro de Actividades Complementarias y que en este proyecto se llama La Anteguía, donde se va a trabajar unas líneas de arte y comunidad. Habrá una sala de exposiciones de prueba y ensayo. Y lo que el proyecto trata en general es de aprovechar al máximo todos los espacios y los recursos, como incluso la fachada, por ejemplo, el proyecto Fachada, que pone de manifiesto y visibiliza todo el trabajo de 12 ilustradores e ilustradoras que van a tener el papel principal, ¿no?, en la entrada de Arriquíbar, cada dos meses cambiando de proyecto y vinculado también a la tienda para todos sus productos, dibujos, ilustraciones, etcétera.
Oye, Fernando, vamos a volver a la Anteguía, que es un tema que me interesa. ¿Qué, queréis convertir ese edificio en una especie de laboratorio de ideas, un laboratorio de creación?
Sí, ese es el subtítulo. A mí me gusta hablar de la programación, de una programación con apellidos, ¿no? Para no quedarnos solo en el nombre y trabajar sobre esos matices que van explicando cada vez mejor a lo que nos dedicamos. La Anteguía es un proyecto de innovación, de creatividad, un proyecto que tiene líneas diferentes, muchas de ellas centradas en la creación contemporánea, en una forma quizá no tan pensando en el resultado, pero más pensando en los procesos, y que tiene una vertiente también bastante social, en el sentido de que pensamos que no todos los proyectos artísticos tienen que finalizar en eso, sino que pueden expandirse mucho más al trabajo de arte y comunidad, también relacionado con la danza, un centro de residencias, un lugar que si conocéis el edificio está perfectamente dotado para eso, y también será otro lugar donde algunas de las industrias culturales y creativas tengan su lugar, como el diseño o quizá la moda en un futuro, etcétera.
¿Vais a crear becarios?
Sí, vamos a mantener las residencias artísticas que tenemos hasta ahora. Como sabéis, tenemos varias residencias, los colectivos residentes, que además tienen una radio, ¿no?
Con Sony.
Y
con algunos de ellos hemos hablado aquí.
Por eso, sí. Y luego vamos a mantener la residencia con Rotterdam Dance Atelier o la residencia artista por artista. Se va a aumentar esas residencias más pensadas en otras disciplinas, como por ejemplo el cómic, y también una serie de artistas invitados, artistas asociados, que van a trabajar durante los tiempos que van más allá del tiempo anual y que les permite, con nuestro apoyo, tener unas bases sobre las que poder crear más tranquilamente.
¿Se va a recuperar la colaboración con la Casa de Angoulême, con la de la banda de cine, aquellas becas tan maravillosas que había?
Sí, se va a recuperar, hemos hablado ya con ellos. No sé si se van a recuperar exactamente en el mismo formato, pero ya hemos hablado con ellos. Estamos pensando en que no sea tanto solo de ir, sino que sea también una residencia de ida y vuelta, más de compartir esos artistas, porque si no es una beca, no es una residencia el que los dos centros puedan tener el mismo valor. Incluso hay otro tercer centro que está interesado también, un poco más lejano, pero que también está interesado en formar parte de ese proyecto.
Es interesante porque esa beca, por ejemplo, visibilizó mucho fuera a una centro, a la Lóndiga en su momento, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que en la mediateca tenemos alrededor de 7.000 volúmenes de cómic. Es verdad que ahora estamos pensando en cómo organizar mejor o de otra forma las actividades más didácticas, las relacionadas con la educación. Por eso estos tres meses hemos parado para poder pensar en que ese proyecto pueda ser más en una idea de club del cómic o del dibujo o de la propia ilustración, para que sea más amplio y no esté quizá más tan centrado solo en los creadores, sino que se pueda expandir también a todas las personas usuarias del centro.
¿Ese lugar más lejano es Luca o así?
Ese lugar más lejano es...
No
está en Europa.
Vale. Está mucho más lejos. Entonces.
Está más lejos. Está
bueno, algunos nombres nuevos. El proyecto Academia, ¿qué es?
El proyecto Academia es un proyecto de formación. Es un proyecto que tiene diferentes líneas. Está en su línea principal, muy centrada en la recuperación del taller de artista. Uh-huh. No tanto en un formato pequeño, sino en un formato que no tenga que ver tanto con la universidad recién acabada, sino dirigido a aquellos artistas que están ya en su media carrera y que tienen unos valores a desarrollar. Es un laboratorio para compartir y tiene también otra serie de líneas, que una de ellas es el comisariado no solo de las artes plásticas y visuales, sino también el trabajo en torno al comisariado de las artes en vivo o incluso, por qué no, de la arquitectura. Yo creo que, hablando de forma expandida, ese proyecto de formación puede tener mucho desarrollo, que vamos a empezar con estas dos líneas, pero que quizá tiene que ver mucho también con la posibilidad de compartir formatos y compartir inquietudes entre los propios artistas. Esa idea de definirnos como conector, en realidad es en lo que queremos basarnos, ¿no? Ofrecer los espacios, ofrecer los recursos, ofrecer las posibilidades de los contactos que tenemos para que, por medio del trabajo con los artistas, se puedan desarrollar esa formación, que sea una formación menos formal, pero en algunos casos muy intensa y muy importante y muy necesaria.
¿Qué va a ser Itza Hogeitabi?
Itza Hogeitabi va a ser un foro que donde la sociedad, especialmente la cultura contemporánea también, pero los ámbitos en torno a la sociedad, en torno a la filosofía, también la literatura, en torno al diseño, en torno a la arquitectura, en torno a las nuevas formas artísticas, donde personas que tienen un recorrido puedan convertirse en base a eso, a Itza, a una palabra, un poco mentores de todos esos recorridos que muchas de las personas que acudan pues se pueden ver de alguna forma influenciadas de forma positiva. Es un foro, son conferencias, son debates, empaquetados, por decirlo de alguna forma, bajo ese paraguas, en algunas cuestiones que ya estamos haciendo, pero a otras que queremos trabajar, sobre todo lo cotidiano.
Uh-huh. Bueno, creo que tenéis previsto incluso programación en la terraza durante el verano, ¿no?
Sí, la terraza es un espacio que mucha gente no conoce, pero que es maravilloso. Uh-huh. Es un espacio donde se puede ver cómo en estos 8 años los alrededores de la Alhóndiga, los alrededores de Azcuna Centro han cambiado muchísimo, físicamente, pero también a nivel comercial, etcétera, que están localizados en uno de los corazones de Bilbao y desde donde se puede ver Archanda, se puede ver parte de casi del Pagasarri, la Torre de Iberdrola, y que se va a incluir en todas las visitas guiadas. Las visitas guiadas a partir de casi ya van a poder empezar y terminar en la terraza. Y también va a haber una programación de verano, una programación donde la gente pueda acercarse, sobre todo a algunas horas concretas. Eso no quiere decir que la gente que usa las piscinas no va a poder usar una parte de la terraza, pero es que la terraza es muy grande. Entonces, va a haber una programación en la línea del centro, donde ya estamos, ya tenemos un proyecto en el que la gente va a poder acercarse e incluso participar de alguna forma.
Cuando haga buen tiempo nos tienes que dejar hacer un programa de Islandia allí.
Eso está hecho.
Ya hemos sacado la promesa. Oye, ¿se va a tocar la mediateca?
Sí.
¿Qué vais a hacer exactamente?
La mediateca no es solo una biblioteca. La mediateca tiene que ser muchas más cosas. Hay muchos perfiles de usuarios de todo tipo, obviamente los estudiantes, que van a seguir teniendo sus mismos espacios o quizá incluso más en las épocas de estudio, pero los perfiles de esas comunidades de ciudadanos y de ciudadanas que hablábamos son muy amplios. Hay la gente que va a leer el periódico, la gente que está interesada en el cómic, la gente que quiere pasar un rato leyendo en vivo y en directo en la Alhóndiga, los que quieren ver una película, los que quieren usar los Mac, los que quieren usar los videojuegos, y entonces ahí es donde se va a dar esa evolución. Mejor dividido, mejor estructurado, con unos usos más espacialmente más identificados, de tal forma que una de las partes más importantes del centro en este proyecto, que es el proyecto educativo, o sea, todas las actividades van a tener una línea educativa, van a tener un lugar donde se pueda visibilizar, se pueda usar y se pueda también materializar todas esas unidades didácticas, etcétera, que será la primera planta de la mediateca. Uh-huh. Y a partir de ahí también habrá un trabajo de centros de interés de toda la bibliografía, videografía y discografía de la propia mediateca.
Félix, ahí tienes que ir a ver Roma.
Ah, bueno, no sé. Yo estoy en batalla contra Cuarón, o sea que no sé al final cómo acabará esta historia. Bueno, ya vemos que tienes trabajo por delante, lo que no tenemos es demasiado tiempo. ¿Puedes decirnos, casi como capricho personal, qué es lo más inmediato o lo que a ti te gusta más de lo más inmediato?
Bueno, pues a mí me gusta mucho el proyecto Fachada. El proyecto Fachada es un proyecto donde las ilustradoras e ilustradores van a poder aprovechar esa parte tan visible como es la Plaza de Arriquibar para poner sus dibujos.
Claro, y que no se va a poder ver desde la calle, no va a haber que entrar ni nada.
Eso es, se puede ver desde la calle y me vas a permitir que te diga un segundo, aunque sí, haya poco tiempo, pero es los conciertos de música, del que sé de buena tinta que sois muy aficionados.
Yo lo reconozco.
Y que, bueno, pues trabajamos la música experimental, sí, ese señor. Trabajo con gente que pertenece al colectivo La Rasquitu y al que quiero agradecer todo el trabajo que están haciendo en Azcuna Centro.
Bueno, pues síganle ustedes la pista a Fernando durante los próximos meses y años, que esto es un trabajo a larguísima distancia. Director de Azcuna Centro, a Fernando Pérez, muchísimas gracias por pasarte por aquí, que salga todo estupendamente y por la parte que nos toca, si quieres algo de nosotros, ya sabes, a tu disposición.
Bueno, pues muchas gracias y os espero cuando queráis para hacer el
para
programa.
Hacer el programa.
Perfecto, ya lo hemos
cuenta con nosotros.
Gracias, Fernando, hasta la próxima.
En Vizcaya tenemos un buen sistema de ayudas y queremos hacerlo sostenible. Por eso, para mejorar la gestión del dinero público, ponemos en marcha el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales, para que tu esfuerzo ayude a quien realmente lo necesita. Ayudas sí, control también. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya. Guasen.
Este viernes, sábado y domingo en Landako Gunea Outlet Durango, mercado de las oportunidades con grandes descuentos en primeras marcas. Un plan para toda la familia, el viernes de 11 a 2 y media y de 4 y media a 9, sábado y domingo de 11 a 9. Y para reponer fuerzas, Feria de la Cerveza Alemana. Este fin de semana, Outlet Durango, el gran mercado de las oportunidades.
Hoy en La Mecánica del Caracol conocemos la historia de la oftalmología. Ya desde la antigüedad se recetaban colirios, se operaban cataratas y se creaban prótesis. Las gafas son un invento medieval y el primer hospital dedicado a la oftalmología se abrió en Inglaterra en 1805. Poco después, el primer tratamiento quirúrgico del glaucoma abría nuevos avances para el tratamiento de los ojos. A partir de las 7 de la tarde lo contamos en La Mecánica del Caracol, en Radio Euskadi.
Islandia, para escuchar y ser escuchado.
Sabemos que entienden perfectamente el significado de la palabra faja. Efectivamente, las fajas son tiras de papel de color que envuelven algunos libros. Por lo general tienen colores chillones y contienen frases cuyo objetivo es despertar el deseo de comprar ese libro. En España y en Italia se usan mucho y como los textos de contratapa y las solapas pertenecen a un género globalizado, usan superlativos absolutos, hacen comparaciones improbables, emiten juicios entusiastas y tiran números de ventas astronómicos irreales e incomprobables. Nos vamos ahora hasta la librería Garoa de Sarauz para hablar de fajas, fajines. Imanol Aguirre, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Feliz, arratsaldeon, oyentes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ha salido el sol.
Pues creo que tenemos toda la semana para disfrutarlo. Así que vete preparando más cosas para ponerte en el escaparate. Que, por cierto, nos hemos enterado de que lo tenéis lleno de fajines de libros. ¿Qué habéis hecho?
Sí, bueno, hemos querido darle la importancia que nunca tuvieron. Uh-huh. Porque bien es cierto que muchas veces pues quitamos directamente el fajín de los libros, ya que pues los fajines cuando están encima de una mesa pues pueden tener cierto sentido. Pero una vez que los quitamos de la mesa de novedades y van directamente a la estantería, pues no hacen más que estorbar a la vista, ya que no podemos ni leer el título, ya que el fajín pues se queda pues lo que es en los lomos. Y decidimos, bueno, pues ¿por qué no llenamos lo que es la mesa de novedades o el escaparate, ¿no? Lo llenamos de fajines y vemos cómo reacciona la gente. Y bueno, y ha sido muy curioso, ¿no?, cómo está reaccionando la gente.
Bueno, de todas maneras, si tantos editores siguen usando estos fajines es porque evidentemente su mensaje funciona, ¿no? Yo diría que ahora no hay ni un solo libro sin fajín. Y de alguna manera creemos también que los lectores se sienten atraídos por ellos y creen en lo que les prometen desde allí, ¿no?
Sí, bueno, Félix, tienes razón, ¿no? Funcionan porque están diseñadas para cumplir una función concreta, atraer a los clientes. Para ello, pues, realizan diversas estrategias. Número de ejemplares vendidos, número de ediciones, premios recibidos, citas de autores en que recomiendan el libro, un largo etcétera. En todos los casos, el objetivo principal, como hemos dicho, es hacer que un libro resalte pues de los que le rodean, porque la primera batalla a ganar es la visibilidad en la mesa de las librerías. ¿Qué pasa? Que, bueno, que como has dicho tú, casi todos los libros vienen con fajín. Yo calculo de 10 libros que entran, 7 vienen con fajín, ¿no? Y imaginemos un libro junto a otro diciendo, uno con un fajín que dice, lega la nueva voz de la literatura japonesa. Otro, un autor admirable. Otro, libro tremendo en todos los sentidos, envolvente, increíblemente directo, una pequeña obra maestra. Otro que nos dice, libro del año, bellísima novela, premio de literatura. Pues muchas veces pues han perdido totalmente el sentido. Ya nadie se fía prácticamente de los fajines.
Bueno, todos estos detalles que has comentado, estas frases, los has sacado de fajines auténticos, ¿verdad?
Eso es, o sea, de los fajines que están ahora mismo en el escaparate.
Muy bien. Oye, hagamos un poquito de historia. ¿Desde cuándo existen los fajines? Este tipo de marketing que ahora es tan abundante, pero que supongo que como todos empezaría poco a poco, ¿no?
La verdad es que yo he conocido desde que tengo uso de razón. Para mí han existido desde siempre. Sin embargo, el uso de las frases promocionales para impulsar la venta de libros, pues probablemente comenzó en Estados Unidos. He indagado un poco y bueno, la NPR, o sea, la radio pública estadounidense, pues sostiene que el primer escritor que utilizó una frase de otro escritor para vender un libro fue Walt Whitman en el 1856. Resulta que un año antes Whitman había enviado la primera edición de su libro Hojas de Hierba a Ralph Waldo Emerson, un filósofo y escritor muy famoso. Waldo pues le escribió una carta a Emerson diciendo que, bueno, te veo al comienzo de una gran carrera.
Bueno, es una frase muy digna de aparecer en un fajín, efectivamente, y algo que ahora es muy común con variaciones. Pero aparte de promocionar y su uso como marketing, ¿pueden tener alguna función o alguna intención diferente los fajines?
Bueno, como todo en esta vida, ¿no? En la librería hemos conocido fajines de todo tipo. Algún que otro fajín de goma que también pues se podía usar como coletero. La editorial Blacky Books ha solido usar fajines que se convierten en pósters donde se añade información extra pues sobre el libro, algún que otro dibujo pues muy bonito. También he conocido y conozco, ¿no?, una biblioteca y concretamente la biblioteca de Rentería que utilizan fajines para hacer manualidades. He visto pues cuadros que hacían pues tipo pantoné, pues amarillos, pues diferentes amarillos, corbatas, incluso árboles de Navidad. Algunos lectores de la tienda pues nos han comentado que utilizan los fajines como a modo de marcapáginas, ¿no? Se pueden dar un montón de usos.
Bueno, hay un oyente que nos dice exactamente eso, pero yo no lo recomiendo porque en realidad el fajín si lo despliegas es muy largo como marca páginas y si lo o lo partes en dos por lo menos, pero si lo doblas todo te queda muy abultado el libro. En fin, yo por mi experiencia.
Así es. incluso en la librería nosotros nos hemos inventado pues nuestros propios fajines que les ponemos a los libros, pero hay en esos fajines participan directamente pues los lectores o los clientes, ¿no? Que escriben sus propias recomendaciones. Fajines que hacen de recomendaciones, pero a su vez que es pues de gente que viene a la librería o gente del pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate encontrarte con la frase de Perlacho Bat y con la firma o con el nombre de Ángel Erchundi.
¿Pero lo hacéis en fajín o con una simple...?
No, sí, o sea, no es exactamente un fajín, uh-huh. Pero lo que es a modo de fajín, es como un tipo fajín, sí, que le ponemos,
sí,
al,
sí,
libro.
Sí, eso es. Sí, sí, muy bien. Otro uso del fajín, dice otro oyente, evitar que el sudor de la mano estropee la portada. Bueno, sí, hay que lavarse las manos antes de leer los libros, ¿eh? También te lo recomiendo. Y por otra parte, el fajín siempre crea cierta desestabilidad en la lectura, ¿no? Porque se te escapa el libro por un lado y el fajín por el otro. No acabo de verlo muy bien. Bueno, Imanol, ¿qué puedes decirme de un libro que pone en el fajín Llega la nueva voz de la literatura japonesa, más de 800.000 ejemplares vendidos, ganadora del premio Akutagawa?
Sinceramente, que me ponga que es el premio de Akutagawa, pues con todo respeto, pues bueno, no me dice nada, ¿no? Lo que importa es el contenido, no el continente, y al libro que te refieres, es el fajín al que te refieres, perdón, es del libro La Dependienta, uh-huh, de Sayaka Murata, de Editorial Duomo. Es un libro estupendo y es un libro que lo estamos recomendando pues actualmente. Es un libro en el que se cuenta, el personaje principal es una mujer de 36 años, soltera y que trabaja por horas. Es un libro que parecido a un libro que lo hemos estado recomendando y seguimos recomendando en la librería, también japonés, que tal vez el oyente, pues algún oyente lo haya leído. Es un libro parecido a Ozuki, la librería de Michuku. Un libro a tener en cuenta durante este, uh-huh, año.
Bueno, pues aquellos que disfrutaron con Ozuki, la librería de Michuku, pues ya tienen una referencia más sobre esta dependienta de Sayaka Murata. Otra cosa que te pregunto sobre un fajín. Hay libros terriblemente hermosos y este es uno de ellos. Temblamos en cada página por su protagonista. Prix du Premier Roman Étranger de 2017 en Francia.
Pues ojo con este libro. A mí me lo recomendó otro librero, concretamente Adolfo de la librería Zubita de Donosti, y me dijo, Imanol, atento con el libro Cardenoador, ¿no?, de la escritora Catarina Winkler, de la editorial Periférica. Ha pasado, ha sido un poco desapercibido, pero va a ser uno de los libros que vamos a apostar durante este año, ¿no? Una historia basada en hechos reales y donde la protagonista principal se llama Feliz. Y digamos que es una historia de mujeres que se caen y luego se levantan mil veces, ¿no? Ajá. Una historia como muy actual, muy actual.
Uh-huh. Bueno, como siempre, Imanol siempre nos da algunas referencias. En este caso, estos dos libros, La Dependienta de Sayaka Murata y Cárdeno Adorno de Catarina Winkler. Yo, de todas maneras, y aún teniendo en cuenta que leo siempre los fajines, recomendaría a todos nuestros oyentes que de quien tienen que fiarse de verdad es de los libreros. Que les pregunten a ellos, que ellos siempre saben muchísimo más. Imanol Aguirre, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
Eskerrik asko, ondo, ondo,
segi. Uh-huh. Hasta dentro de 3 semanas aproximadamente. Agur.
Eso es, agur.
Agur, agur. Agur.
En el programa Líder del lunes llega el momento de bajar al barro.
El Juego Mundial comienza en 3, 2, 1, ¡ya!
Vamos a machacar al resto de equipos, ¿eh?
Vaya bañico más rico, ¿eh?
El conquistador del Pacífico.
¡Apo, Maritana!
Esta noche en ETV2.
Islandia, el territorio de los yayos insumergibles.
Thank you.
Y así, con la música de Joseph Haydn, nos introducimos en el territorio de la música clásica, como hacemos todos los lunes a esta hora. Hoy vamos a hablar con Mikel Chamizo. Mikel, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Félix, ¿qué tal estás?
Pues encantados.
¿Cómo andamos, Mikel?
Hola, Quique.
Está Quique también, ¿a que es una sorpresa?
Qué bien que estás de vuelta.
Muchas gracias.
Bueno, él no opina lo mismo, ¿eh? Él prefería seguir de vacaciones, pero bueno, le hemos traído aquí en contra de su voluntad.
Está bien, vamos a hablar hoy de... Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del quinto programa de abono de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que se divide en dos partes, porque por un lado va a haber en cuatro de nuestras capitales danza, con la compañía Malandén, Ballet Biarritz, y en el otro lado, en otra de las capitales, vamos a tener otro programa con un estreno de un compositor vasco. Si te parece, Mikel, empezamos con el ballet. La verdad es que cada vez que programáis al Malandén Ballet Biarritz, éxito seguro.
Sí, sí, sí. Además, bueno, como ya sabes, no es la primera vez.
No,
es la
no.
Cuarta colaboración ya que la Orquesta de Euskadi hace con el Malandén Ballet Biarritz. Mm. Y siempre ha sido un éxito, ¿no? Y ya se ha convertido pues casi en una cita imprescindible dentro de la temporada de la orquesta, que cada dos temporadas más o menos pues vuelve, ¿no?, a trabajar con el Malandain. Uh-huh. Y bueno, pues esta vez, como bien has dicho, en tres de las capitales, va a ser el jueves y el viernes en el Kursaal de Donostia, el martes 19 en el Baluarte de Iruña, de Pamplona, y el jueves 21 en el Euskalduna de Bilbao. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues es un espectáculo que Malandain, que Thierry Malandain, que como sabéis es el director artístico y coreógrafo del Malandain Ballet Biarritz, ha creado completamente en torno al personaje de María Antonieta. Uh-huh. En ocasiones anteriores, por ejemplo, Magnifique fue un espectáculo con música de Tchaikovsky, La Cenicienta, que es un cuento muy conocido, ¿no?, con la música de Prokofiev, la última vez fue La Bella y la Bestia, un poco en torno a la película de Cocteau, de Jean Cocteau, pero esta vez es una historia nueva que ha diseñado Malandain, virtiendo en ella pues su versión de este personaje femenino, ¿no?, legendario, María Antonieta, ¿no? Uh-huh. Y el propio Malandain dice que fue señalada en su momento como el hada malvada del reino y responsable de todos sus males. Entonces, bueno, pues la obra, a través de una serie de cuadros y de escenas, va reflejando su vida, principalmente en el ámbito de Versalles, ¿no?, que es donde se movió, de sus fiestas, sus relaciones, su difícil relación con su marido, ¿no? Uh-huh. Con el Delfín, y bueno, cómo ella buscó pues su liberación y su forma de divertirse, ¿no?, por medio de muchas locuras, ¿no?, que es lo que consideraba la gente desde fuera, que es lo que hacía en aquel momento. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto, una coreografía también completamente nueva sobre las sinfonías 6, 7 y 8 de Haydn, que es ese trocito que hemos escuchado al principio, y que es la particularidad, que son obras que Haydn escribió más o menos en los mismos años en los que se estaba desarrollando esta parte de la biografía de María Antonieta.
Claro,
¿no?
claro. Es una música muy icónica para este espectáculo, claro.
Sí, además, las tres sinfonías que dan un poco, que vertebran el espectáculo, son las sinfonías 6, 7 y 8, que se corresponden con la mañana, el mediodía y la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces también cada una de ellas va asociada a un periodo de la vida de María Antonieta, ¿no? Cómo fue su despertar, su boda con el Delfín y su despertar a la vida en la corte, el mediodía un poco, pues bueno, cómo se desarrolló, ¿no? Cómo sus fiestas que hacía, las diversiones que buscaba, lo que sentía, ¿no?, en ese ambiente, y la tarde, pues ya un poco orientado a su trágico final, ¿no? Que como sabéis, pues tuvo... No lo vamos a adelantar, pero yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Sí,
que la
claro.
historia ¿Cómo? De María Antonieta no termina muy bien.
No, como el Titanic, más o menos.
Sí, más o menos.
Oye, de todas maneras, el espectáculo, además de en estas representaciones, se hizo en Biarritz y a finales de marzo, o sea, dentro de un mes y pico, se hará en la Ópera Real de Versalles, ¿no? El mismo lugar donde se celebró el matrimonio entre María Antonieta y Luis Augusto, ¿no?
Pues sí, fíjate qué cosa más icónica, ¿no?
Qué apropiado.
Sí, además es que la orquesta ya ha actuado en la Ópera Real de Versalles en años anteriores, uh-huh, con Malandain Ballet Biarritz y con los espectáculos que hemos mencionado antes. Entonces, esto va a ser un poco como cerrar el círculo también de la colaboración entre Malandain y también con este espectáculo, con este escenario, ¿no?, versallesco. Y pues bueno, va a ser a finales de marzo, como bien dices, y yo creo que va a ser uno de los momentos álgidos de la temporada, aunque la orquesta no esté aquí, sino que esté en París, pero bueno, va a ser como uno de los de las salidas estrella de este año, sin duda.
¿Quién va a dirigir a la orquesta en este espectáculo?
¿Cómo? Perdón. Melanie Levy-Thibault. Uh-huh. Hay que decir que es un lujo poder disfrutar de una representación de ballet con una orquesta en directo, porque esto no es muy habitual. Claro, la mayoría claro, de las veces que vemos espectáculos de danza en Euskadi, pues normalmente la música va grabada, ¿no? Uh-huh. Muy pocas veces vemos la música en directo. Entonces, poder tener a la orquesta en directo es un lujo, y además dirigida por una músico que es una gran especialista en este repertorio, precisamente porque Melanie Levy-Thibault es especialista en dirigir ballets, también representaciones audiovisuales. Por ejemplo, la primera colaboración con la Orquesta de Euskadi, como recordaréis, fue en La Nueva Babilonia de Kosinchev, esta proyección cinematográfica del clásico ruso que se hizo con una banda sonora en directo, y fue Melanie Levy-Thibault precisamente quien lo dirigió, ¿no?
Entonces la hemos visto porque Kike y yo estuvimos en esa en ese concierto.
Ah, bueno, pues entonces la habéis visto y recordaréis que la mano que tiene, ¿no?, precisamente con este arte tan específico dentro de la dirección de orquesta, que es coordinar lo que está pasando en la imagen o sobre un escenario con lo que pasa en la orquesta, ¿no?, en el foso. Entonces, pues bueno, pues yo creo que es una figura estupenda que todavía está empezando su carrera, pero que ya va a llegar muy alto, y que es un lujo poder tenerla con la orquesta, ¿sí?
Antes de ir con el segundo programa, recordamos o ponemos un pequeño fragmento de la Sinfonía número 8 de Haydn. Bueno, pues recordamos las representaciones de este programa de abono el jueves y viernes en Kursaal de Donostia, el martes de la próxima semana en Baluarte de Pamplona, el jueves 21, el de la semana próxima también, en el Euskalduna de Bilbao. Y luego queda esa segunda parte, ese abono B, por decirlo de alguna manera, que han titulado Póker de Hielo y que va a tener lugar el 22 de febrero. Cuéntanos, Miquel.
Pues mira, un programa también relacionado con el ballet, en cierto modo, aunque sea un programa sinfónico, ¿no?, sin escena, pero en el que Melanie Levy-Thibault, que también va a dirigirlo, ha escogido un poco unas obras que están muy relacionadas con su propia biografía, ¿no? Por ejemplo, ella es clavecinista y ha escogido pues uno de los grandes ciclos para clavecín, ¿no?, como es el Richard Carreal 6 de la... de la ofrenda musical de Bach, de la orquestación de Weber, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también va a haber un ballet de Stravinsky, del que hablaremos más adelante, pero bueno, yo creo que uno de los platos fuertes del programa es el estreno absoluto de Izosmendi, del joven compositor bilbaíno Xabier Otaolea, que ya a final de 2016 fue protagonista en la Orquesta de Euskadi con otra obra que estrenó, ¿no?, y que tuvo tanto éxito, pues que bueno, la orquesta ha querido volver a contar con él para una nueva obra.
Sorpresa, tenemos a Xabier Otaolea al teléfono. Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué hizo?
Opa, bueno, ¿qué tal? ¿Nerviosos ante el estreno?
Nervioso y emocionado, suponemos.
Yo creo que al revés, sería emocionado y nervioso.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has planteado esta segunda colaboración, este segundo estreno con la Orquesta Sinfónica de Euskadi?
Pues la verdad fue una sorpresa, porque sobre todo que contaran conmigo después del estreno de la obra de Agartha hace 2 años, y la verdad es que muy muy a gusto por el hecho de que contaran conmigo.
Sí, vuelves a utilizar la disculpa del viaje, ¿no? Para...
Sí, yo creo que todos los compositores, puede ser el leitmotiv de mi vida, yo creo, al fin y al cabo que es un viaje constante. Pero me marcó mucho, hace un año y pico fui a Irlanda pues con mi pareja y con unos amigos y tuve la suerte de estar una semana visitando Irlanda. Y allí en Irlanda había una ciudad que estaba el Museo del Titanic y me sorprendió tanto entrar en una sala en la que especificaban cómo eran los icebergs, que es que al final me representó realmente, era como un viaje de una masa de hielo gigante que se desprende de un glaciar y que se va uniendo poco a poco al océano, porque es como un viaje solitario que tiene por el océano hasta que se fusiona con el mar. Entonces me parecía una idea francamente buena, y además pues eso, estaba viajando, que es algo que me gusta mucho a mí, Y a partir de ahí pues surgió la idea de lo de Isosmendi también. Aunque era una vieja obra que tuve también, la idea de del hecho de viajar como una masa de hielo, en este caso pues un iceberg, que va pues eso por el océano poco a poco hasta que se une y se fusiona con el mar. Me parecía una idea muy, muy buena.
¿Has cogido como instrumento principal el corno inglés, ¿no?
No es instrumento principal, sin embargo, ese vaivén que tiene el iceberg, hay que darse cuenta que eso es como una masa gigantesca. Entonces, ese vaivén que tiene lo traslado con un corno inglés, y sobre todo con un ritmo específico que va cambiando como si fuera fluctuante y que dentro de toda la masa orquestal que hay aparece ahí como un símbolo muy, muy, muy pequeño. Es como que siempre está haciendo un vaivén, pero está como enmascarado por todo lo que corresponde a la orquesta.
Bueno, según parece, tú has planteado esta obra como una representación en parte personal tuya, en parte, digamos, como toda la humanidad, ¿no? El iceberg va viajando por el mar solo y además se va derritiendo. Es decir, de alguna manera va caminando hacia su extinción, ¿no?
Sí. Lo interesante, lo que quería trasladar era que claro, la característica principal del iceberg es que solo vemos la punta. Realmente lo que está sumergido, que es el 80%, que es lo más interesante, no sale hasta que se va a ir derritiendo durante el tiempo. O sea, en el último ciclo de vida es cuando realmente aparece esa parte sumergida, la parte que todavía no es visible para nadie. Entonces, por eso he utilizado como dos tipos de lenguajes, y sobre todo es lo que te he dicho, el leitmotiv, aparte de ser un viaje, es un viaje hacia la soledad, sobre un compositor, cómo se... Pues eso, ¿qué tipo de viaje tiene en esa parte de la composición, de la parte solitaria, de estar pensando, reflexionando? O sea, al final tienes una idea primera y luego poco a poco, según vas haciendo la composición, va cambiando, que es lo interesante de las obras.
Bueno, ¿a ti te gustaría que el público, según va escuchando, tuviera este tipo de reflexiones que tú has tenido, que vaya viendo incluso, creando imágenes donde el iceberg va flotando y poco a poco desapareciendo, o prefieres
sí,
que se escuche...?
O incluso una idea más abstracta. Al final, eso, la gente podría decir, pues puede ser una parte de una música programática por el hecho de que hay como una historia detrás, ¿no? No es una música pura como tal. Pero es que al final yo no lo concibo como tal. Yo creo que todos partimos de algo, de una idea. En este caso es una experiencia que yo traslado mientras la música, y la verdad yo no tengo ningún tipo de reparo porque la gente lo vea, pues eso, como si fuera un iceberg, algo físico, o incluso como si fuera algo abstracto, como la soledad que va teniendo una persona hasta que poco a poco pues va desapareciendo en su transcurso de vida.
Cada oyente es un mundo y seguro que cada uno lo interpreta a su manera. Xavier Otaolea, muchísimas gracias por visitarnos.
Es que ricasco.
Y mucho éxito con Isosmendi.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Agur, es que ricasco. Agur. Agur.
Oye, Mikel, además de esta obra, has apuntado antes algo, pero ¿cómo se rellena, cómo se completa el programa?
Sí, pues mira, lo que hemos comentado, el Richard Carey a 6 de la ofrenda musical de Bach, una de las últimas obras de Bach, paradigmática, ¿no?, del último momento de su carrera, ¿no? Y en la orquestación que hizo Anton Webern, que es muy interesante porque lo que hace es coger esta melodía legendaria, ¿no?, tan famosa de la ofrenda musical, y la reproduce de una forma que se llama melodía de timbres, es decir, cada pocas notas de la melodía las hacen instrumentos diferentes de la orquesta. Entonces es como una especie de melodía que va cambiando de color de forma caleidoscópica. Muy, muy interesante, la verdad. Por otra parte, el ballet que hemos indicado antes, el juego de cartas de Stravinsky. Stravinsky era un gran jugador de naipes, le encantaba jugar a cartas. Y bueno, pues cuando George Balanchine le pidió que hiciese un ballet para él con el tema que le diese la gana, pues no se le ocurrió otra cosa que hacer un ballet en el que el protagonista eran los naipes de la baraja.
Bueno.
Entonces, bueno, pues cuenta un poco las peripecias del Joker, que con esto de que se puede convertir en cualquier otra figura se piensa que es invencible, pero al final la propia aristocracia interna de la baraja le terminan poniendo en su lugar, ¿no?
Y luego también tenemos la suite Lemminkainen de Jan Sibelius. Se nos acaba el tiempo, danos una pincelada, Mikel.
Bueno, una de las obras de juventud de Sibelius, basada en el Kalevala finlandés, ya sabéis, esta gran saga de historias...
Que le gustaba mucho a Borges, por ejemplo.
Sí, a Borges, sí, eso es. Y bueno, Lemminkainen, un joven muy bello, muy pícaro, que se dedica a ligarse a todas las mujeres que encuentra por ahí, y que, bueno, pues visita al legendario cisne de Tuonela, que intenta cazar y bueno, pues no vamos a adelantar mucho.
No adelantemos, más, no, que aquí hay misterio.
Eso es.
Por cierto, solo tenemos entradas para el ballet en Bilbao, porque en el resto de los teatros han eliminado muchas filas para que pueda entrar la orquesta y no quedan entradas. Así que quien quiera concursar con nosotros, ¿quieres preguntar algo a los candidatos a ver al ballet Malandain en Bilbao?
Sí, ¿en qué legendario escenario, muy relacionado con la historia de María Antonieta, se va a representar este ballet a finales de marzo?
Que eso es muy fácil, muy fácil.
¿No? ¿O qué queréis que pregunte? ¿Algo
nada, nada, nada. Miquel, agur, compañero, hablamos.
Hasta mañana.